Grache, ¿cómo te va?
Muy buen día, Javier, a la audiencia también aquí en la Cámara de Diputados, todavía con mis compañeros.
Fueron a dar entrada al documento en el que piden pérdida de investiduras, Esther.
Asimismo, nosotros nuevamente cumplimos nuestra responsabilidad ciudadana en presentar una nota fundada, ¿verdad?, en la cual... por la cual pedimos el tratamiento de la pérdida de investidura de los diputados Ulises Quintana, Tomás Rivas, y reiteramos también el pedido que ya habíamos hecho el año pasado en relación a la pérdida de investidura de Carlos Portillo. Entendemos que se dan los presupuestos del artículo 201, numeral primero, y que el hecho de que no tenga la reglamentación pertinente no es ningún impedimento para que ellos hagan o inicien el tratamiento de la pérdida de investidura. Salga como salga, digamos, haya voto o no, ellos tienen una obligación constitucional de dar una respuesta, y esa es la que estamos tratando de obtener hoy.
Sobre Carlos Portillo, ¿hace cuánto ya se había presentado el pedido de pérdida de investidura?
Eso fue ya el año pasado, creo que fue allá por octubre.
Por octubre más o menos, y que nunca octubre. Se le dio trámite.
Nunca se le dio trámite. Tengo entendido que incluso ya se presentó, incluso algunos diputados habían firmado ya el pedido, ya habían solicitado que entre en el orden del día, pero quedó ahí, ¿verdad? Nunca ingresó, nunca permitió eso Miguel Cuevas, ¿verdad? Y bueno, esperemos que con esta nueva autoridad que hoy tenemos al señor Aliana, por lo menos trate de sacar ese documento y que cumpla, ¿verdad?, con su rol constitucional también, ¿verdad? Porque eso no es una facultad de ellos, o sea, no es facultativo, ellos tienen una obligación de dar respuesta. Y el tema de la pérdida de investidura para mí es fundamental y no podemos cortar, digamos, estas iniciativas que se dio en el ámbito ciudadano, porque de ahí partimos, ¿verdad?, para que se hayan dado la salida de varios senadores y diputados también. Aunque sea, si no salió un por la pérdida de investidura, salieron renunciando, ¿verdad? Yo creo que hay que aprovechar esta coyuntura y hay que empezar a iniciar una campaña fuerte en donde la ética y la moral en un legislador sean la regla, ¿verdad? Y que cualquier inconveniente que tengamos contra esos principios sea causal de pérdida de investidura. Si nosotros no empezamos a mirar desde ese punto de vista en donde... tengamos que ser tan exigentes para depurar todo este sistema corrupto y perverso que nos tiene mal, yo creo que vamos, Esther, a perder muchísimo los paraguayos.
Esther, lo que dice la Constitución es que en realidad pierde investidura porque indebidamente utilizó sus influencias. ¿Cómo configuran ustedes en el caso de Tomás Rivas, por ejemplo, que utilizó indebidamente sus influencias?
Tomás Rivas.
Sí.
Tomás Rivas, para empezar, acá tenemos que saber que él fue el que utilizó los mecanismos, ¿verdad?, para poder obtener el nombramiento o la contratación de tres funcionarios que prácticamente eran sus funcionarios personales. Estamos hablando de una persona que estaba trabajando en su empresa, otra que le estaba cuidando su estancia y otra le estaba cuidando, digamos, otra casa, ¿verdad? O sea que en síntesis eran caseros, ¿verdad? Entonces, el hecho de ser legisladores y de haber mediado para lograr la contratación de esas personas y tirarle el fardo a la ciudadanía, eso es uso indebido de influencia. Y aquí no se necesita una sentencia condenatoria, porque son dos cosas diferentes. Porque la Constitución misma habla del uso indebido de influencia, no como en otras constituciones latinoamericanas, donde es taxativo. La Constitución dice el uso indebido, el tráfico indebido de influencias con sentencia firme, etcétera, ¿verdad? La nuestra no, la nuestra permite evaluar la conducta de un legislador, y si nosotros no somos capaces de implementar ese mecanismo para depurar el sistema a estas personas que desde el cargo nos están hambreando, entonces no nos quejemos mañana.
Y en el caso de Ulises Quintana, por ejemplo...
Y el caso de Ulises Quintana se dio apenas él asumió, ¿verdad?, con la grabación, que hay que decirlo, ¿verdad?, fue autorizada judicialmente, en donde prácticamente a finales de agosto se filtró una llamada entre Cucho Cabañas y Ulises Quintana, en donde ellos refieren, o sea, Cucho le refiere, ¿verdad?, de que hubo un problema con uno de sus, digamos, de sus secretarios, ¿verdad? Que llevaba una suma cuantiosa de dinero, estamos hablando de $190,000, estaba transportando en forma ilegal, ilícita, ¿verdad? Y que fue retenida por los efectivos policiales, y en ese audio se escucha perfectamente en donde Ulises le dice, ¿verdad?, si ese dinero está bien o está, hay que blanquear, hay que maquillar, una cosa así, ¿verdad? Y después Ulises también le dice, le voy a enviar a dos ayudantes o a dos compañeros para ir a solucionar, y aparentemente ellos se fueron, solucionaron y liberaron el vehículo, ¿verdad? Claro. Él también plantea una serie de situaciones, por ejemplo, dice, yo soy abogado y yo estoy facultado, o sea, tengo el derecho de ejercer también la profesión y puedo ser asesor. Imagínense la debilidad de sus argumentos, ¿verdad? Porque una cosa es de que un abogado, legislador, en este caso que creo que fue Oscar Tuma, el que planteó una acción de inconstitucionalidad, es esa acción de inconstitucionalidad le sirve a él, no al resto, que quiere, por ejemplo, justificar y decir yo soy legislador y puedo ejercer también la profesión. Ese es prácticamente el argumento que él expone, de que en su condición de abogado, él lo que hizo
pero
fue
esa
asesorar.
Acción inconstitucional,
imagínense.
Le sirve solo a Tuma.
¿Cómo?
A Tuma solamente le sirve esa...
Claro, le sirve una acción de inconstitucionalidad, y eso es sabido, ¿verdad? Y eso es una debilidad también de la Corte Suprema de Justicia, que siempre fue genuflexo de la clase política, ¿verdad? Y eso no corresponde, y no corresponde, ¿verdad? Y nosotros como gremio seguramente en su momento también vamos a empezar a apretarle al Poder Judicial para que empiece también a bajar algunas líneas, ¿verdad? Y en este caso, Ulises Quintana, ¿verdad?, con ese hecho que te estoy relatando, para mí es suficiente, ¿verdad? Porque si nosotros, imagínense, un legislador vinculado a una persona ligada al narcotráfico, en donde a través del allanamiento se sacaron armas, digamos, dinero, cocaína, etcétera. O sea, que desde el momento que una persona, no sé, vamos a transportar este hecho en los Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, y te pregunto, Javier, ¿cómo quedaría esto?
Ya.
¿En dónde estaría hoy un legislador? En esos países. Y bueno, ¿por qué tenemos que ser nosotros o por qué tenemos que resignar esos principios básicos? Y nosotros como sociedad civil lo que estamos haciendo es este trabajo desnudado, altruista, que nos lleva mucho tiempo seguramente y tenemos que soportar muchas cosas, pero sin embargo entendemos que esta es la única esperanza que nosotros tenemos, que después no existe.
Perfecto.
Si nosotros nos callamos, esto va a parar, y nosotros hoy, imagínense todo lo que... O sea, ayer le mataron a unos chicos, a su abuelo, qué sé yo, en San Pedro, en la cárcel, le degollaron, cosas así, ¿verdad? Le matan en Pedro Juan, creo que 67 personas ya fallecieron en manos de sicarios. O sea, van a dar lectura a lo que nos está pasando.
Ya.
Y esa lectura que nosotros tenemos, hay que entender de que las instituciones son el problema. Tenemos una carga social que tenemos que aguantar todos los meses para pagar el salario y los costos que nos lleva, y nosotros no tenemos absolutamente ninguna garantía.
Bien. Esther, un gusto. Hablamos pronto.
Dale,
adiós.
Gracias.
De la Comisión Escrache.